Oiga, tenemos un super invitadazo internacional el
señora,
día de hoy.
¿Quién es?
Tenemos a un casanareño que está por allá en el otro lado del charco, se llama Jorge Duqueiro Castillo. Él es de aquí, de Yopal, reside en Aachen, Alemania. Yo no sé si está bien pronunciado, ahorita le vamos a decir que nos diga. Vea, este muchacho es ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. También estudió en École Nationale de Ingenieros de Metz de Francia. Él también tiene experiencia laboral en diseño e implementación de softwares, en perforación direccional de pozos de petróleo, diseño e implementación de software para control de motores de combustión.
Mati, más mejor preparado dicho, que una colada.
No, vea, y es jovencito.
¿Cuántos años tiene?
32 añitos apenas.
Muy 32 joven.
Va a cumplir. Vea, habla pues el idioma materno, que es el español. Habla francés, inglés, alemán, no, mejor dicho. Vea, y desde 2015 es miembro de la Asociación Humanitaria DACAF de Ayuda a los Niños en Colombia. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal si nos saludas en alemán?
Buenos días para todos. Guten Tag, für alle.
Eso.
¿Te quedó claro?
Sí, me quedó claro. ¿Cómo se pronuncia la ciudad en donde vives en Alemania?
Se pronuncia Aachen.
Aachen.
Es como una, correcto, como una J, pero
Aachen.
Pronunciada así como estirada, una J estirada. Aachen.
Aachen. Es que los alemanes le hablan a uno como regañándolo, ¿sí o no?
Es un mito, pero no tiene tanto de mito. Es, en cierta forma, es cierto.
O sea, hablan
son como
fuerte.
Golpeadas las palabras.
Golpeadas, sí, pero no porque. Yo me imagino un chiste en alemán. Sí o no, uno se queda como...
La chiste la vaciada. Bueno, Jorge, ¿y cuánto tiempo llevas en esa ciudad?
4 años.
4 años. ¿Y cómo resultas allá? Sí. O sea, ¿por qué motivo? ¿Por una especialización?
Sí.
¿Algo relacionado con la carrera?
Todo comienza en el 2005, cuando en la Universidad Julio Garavito en Bogotá hubo una presentación para una escuela en Francia. Entonces, a partir de ahí, comencé con los trámites para viajar. Fui a Francia, estudié, hice 2 años de carrera y después de eso, pues, decidí trabajar en el país antes de volver para Colombia. Y bueno, la empresa en la cual entré es una compañía, o era una compañía alemana, lo que me hizo conectar con otra compañía alemana en Alemania. Y después de eso, pues, unos contactos que guardé, resultó que en el 2013, cuando estaba nuevamente en búsqueda de trabajo, porque por asuntos de cambio de empleo me quedé sin trabajo, en el 2013 postulé para una empresa en la ciudad de Aachen y pues finalmente se dio.
Ben, tengo entendido que tú ya eres casado y tienes 2 hijitos, Luisa que tiene 5 añitos, sí, y Timoteo de 4 meses.
Correcto.
¿Tú conociste a tu esposa? ¿Tu esposa es europea o es colombiana también? ¿O tú te fuiste de aquí con la novia y le dijiste, ya vuelvo, vengo, me caso con usted y empezamos? ¿O cómo fue ahí la cosa?
Yo creo que cuando yo salí de Colombia tenía apenas 20 años.
Ah, no.
Así que proyectos de casarse no había.
Sí.
Después fue cuando estaba ya trabajando, que tenía ya como unos ingresos, ya conseguí una novia y ella es alemana y pues ella es mi mujer actualmente y con la cual estoy casado y tenemos 2 hijos.
Bea Duqueiro es un hombre moreno, morenito, como buen casanareño, de ojitos oscuros. Yo me imagino que la esposa suya es una monísima blanca, ojiazul, altota. Yo me imagino esos niños tan hermosos que deben tener ustedes dos. Una aria hermosísima. Me imagino, Dios mío, pobre, y tú estés con esa niña Luisa. Con Timoteo no importa porque al hombre le toca más fácil. Pero esa niña debe ser una hermosura. ¿Trigueña? O más bien,
sí,
le ganó el
horario. Correcto, así, trigueña, de ojos claros, no, cabello castaño.
No, mejor dicho. Hágame
déjeme, es que tengo una duda. Allí donde vive su amigo.
Sí.
Tengo entendido que es la única ciudad del planeta donde hay un museo al aire libre en la calle. algo he oído de Agen. Sí es ahí, ¿cierto? Okay. Es decir, una de las cosas que venden turísticamente es el museo al aire libre.
Bueno, yo creo que museos hay muchos. Ajá. De hecho, Europa es se llama el continente viejo, ¿no? El viejo continente, o el primer mundo, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Hay la predominancia, o lo que más predomina en las ciudades alrededor de donde estoy, son las ruinas romanas. Sí, son ruinas de 1500 años, 2600. Son unos pedazos de muros que quedan, los cuales se han encontrado, o sea, que estaban bajo tierra. Gracias a eso, la tierra los cubrió y los protegió. Y con las excavaciones, pues, salen a la luz otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que...
Bueno, un tema
de... Todo el norte de Europa tiene ruinas.
Ah, sí, claro. Mira, ¿qué tan difícil fue para ti? Primero, porque saliste a los 20 años del país. ¿Qué tan difícil fue llegar a un lugar que no conocías, solo? ¿Cómo te conectaste con el primer país a donde llegaste?
Bueno, yo creo que en Francia, cuando llegué a Francia, fue como relativamente fácil. Considero que la vida de estudiante, la vida de universitario, permite ese intercambio, esa transición amena. Porque las otras personas que están allá son jóvenes también, estudiantes. Muchos de ellos están aprendiendo otro idioma, el español, y pues eso permite como esa aceptación, ¿no? Entonces, sí. Resultas que al final de un mes ya estás siendo invitado a la casa de un amigo, de un compañero de colegio, y así sucesivamente.
¿Y llegar a Alemania fue complicado? O sea, hacer ese cambio de cultura fuerte, drástico, pues uno creyera que Alemania... Pues por ser un país que tiene tanta historia con la xenofobia y todas estas cosas y con el racismo, uno a veces creyera que se puede ir como con sustico, como que uno no sabe cómo va a llegar uno de latino a ese país.
Yo creo que eso es parte del pasado.
Sí.
Esa es mi experiencia personal. La historia está ahí, pero ya es una historia que está ya escrita en un pasado que no estamos viviendo. Alemania es un país que yo trato de fácilmente describirlo a mis amigos colombianos. Les digo, Alemania es como un Estados Unidos en Europa.
Sí.
O sea, la política, el sistema democrático, el sistema federal que existe, la libre inversión, el libre comercio, todo eso se parece mucho a Estados Unidos. Entonces, eso hace que lógicamente haya mucho tránsito de personas y viajan y transitan muchos ciudadanos de diferentes partes del mundo.
En ese momento, ¿tú en qué empresa trabajas y qué haces en esa empresa como profesional, me imagino?
A ver, la compañía se llama FEV.com.
Sí.
Es la página oficial. La compañía inició como una oficina de análisis y de estudios que estaba asociada a una universidad, sí, la universidad principal de Aachen. Entonces, uno de los ingenieros, los fundadores, trabajaba en la universidad dando cátedra y luego en otros momentos libres avanzaba sus proyectos privados personales. Así fue que la universidad se fue consolidando como una empresa semiprivada, semipública, y hacía inicialmente solamente análisis de fallas de motores normales de gasolina, motores de 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros, y así sucesivamente hasta que creció. Hace 30 años comenzó la historia, y el día de hoy, pues la compañía ha abarcado muchos, entre esos la electrificación de los motores. Entonces estamos hablando de motores eléctricos,
sí,
para carros funcionan con motores eléctricos.
Mira, Jorge, hay una, lo que yo había escuchado de Alemania, por ejemplo, es que allí todo, absolutamente todo tiene impuestos. Si tú compras un televisor, tienes que pagar impuesto por ese televisor, por los electrodomésticos, por absolutamente todo. Pero que digamos, en compensación con todo lo que tienen que pagar, porque según lo que tengo entendido es una vida costosa, tienen una excelente educación y una un excelente sistema de salud. ¿Es verdad?
Sí, correcto, correcto. Más o menos, para hacerse una idea, si uno se gana 100,000 pesos acá,
sí,
en este país, aproximadamente 30,000 o 35,000 pesos van a los bolsillos del Estado. ¿Sí?
Sí.
O sea, por derecho. Eso como empleado. Dentro de las cosas interesantes cuando uno paga sus impuestos es que aparecen unos listados de unas tablas, unos porcentajes de que cuánto dinero de lo que uno, de lo que el Estado recauda, se va a educación, se va a vías, a subsidios para los pobres o a otro tipo de actividades. Por ejemplo, la defensa militar también tiene una parte. Entonces ahí es como que distribuyen y como que uno se entera más o menos de lo que, de lo que le quitan a uno, ¿no?
Sí.
En impuestos, los impuestos son elevados, sí, son elevados. El IVA está por todas partes. Es muy complicado evadir impuestos. O sea, eso es una buena pregunta, ¿no? Que se hacen muchos empresarios cuando tratan de emprender acá, porque, pues, lógicamente buscan reducir los costos. Y una cosa, una forma de hacerlos es evadiendo legalmente los impuestos, ¿no? Es difícil.
Hola, Jorge. Y allá tienen fama los funcionarios públicos de robarse la plata del pueblo, la plata de los impuestos, como aquí.
Buena pregunta. Yo creo que no es tan terrible como en Colombia.
Claro.
Yo creo que o sea, las tablas por ahí, leyendo ni los periódicos oficiales y los periódicos de esos de renombre, muestran a Colombia, creo que entre los primeros 10 países más corruptos del mundo, ¿no?
Sí, claro.
No es así. Alemania no está así en ese estado.
La cuestión aquella del combustible, donde pues allá la gente se transporta más en bicicleta y en transporte público que en carro propio. No dicen que el que tiene carro propio es porque tiene mucha plata para poder mantener lo que cuesta tener pues poderse movilizar por combustible en el país.
A ver, yo creo que
es
parte mito y es parte realidad. Sí, es parte mito y realidad, porque mira, los carros de las marcas conocidas, Mercedes y BMW, o BMW, sí, son carros que han costado mucho dinero.
Sí.
Siempre. Antes costaban más que ahora, comparados con los ingresos del alemán promedio.
Sí.
Ahora se han disminuido los precios de producción porque los carros se hacen en diferentes partes del mundo y por eso pues la persona puede acceder más a los carros. De hecho, en una familia alemana normal, hoy generalmente hay dos carros en la casa. Tienen dos carros,
bueno.
¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay como un bienestar económico, ¿sí?
Sí.
Pero por otra parte, hay como una tendencia hacia la ecología, ¿sí? Hacia lo responsable. Y eso hace que pues las personas saben que el carro contamina, que el carro genera trancón, y que inclusive el carro a veces es más despacio, o uno va más despacio con el carro que con la bicicleta.
Es más por conciencia, lo cual es muy bueno y le hace falta a este lado del mundo.
No, pero
también.
Bogotá es igual, usted va mucho más rápido en una bicicleta que
no,
en un
sí,
carro.
No, sí, no, pero que me refiero a que utilizan más la bicicleta y todo por conciencia ecológica y por disminución de tiempo. Pero aquí todavía falta, Miguel.
Venga, Jorge, allá el salario mínimo, ¿en cuánto está y en qué moneda, la pagan allá?
Alemania hace parte del euro, ¿no?
Sí.
Desde el 2001 entró el euro en circulación. Aproximadamente, porque es una aproximación, son 1.400 euros salario bruto, o sea, sin impuestos.
Sin impuestos. De ahí les descuentan el impuesto a, bueno, X o Y cosa, y les entregan, no sé, salud, digamos como acá, ¿no? Salud, pensión, allá también pagan, o sea, prestaciones y toda la vaina.
Correcto.
O sea que en peso colombiano.
Exactamente.
En peso colombiano son 4.200.000 más o menos.
Como en 3.500 está.
Bruto.
Como 3.300.
Colocándolo a
3.000.
Sí.
No, el euro siempre es más costosito.
Sí, lo que pasa es que también allá las cosas son más caras.
Son más caras.
Allá una Coca-Cola le vale un.
¿Cuánto cuesta una Coca-Cola allá? A ver, para hacer un estimado.
Yo diría cuánto cuesta una Coca-Cola en un bar o en un restaurante, como sí, para saber.
Sí, ok. Sí.
Son 2 euros, 2,50 euros.
Uy, gran hijo de mi chica.
¿Cómo
está el euro? Como a 3.300, como a 3.500.
¿Cuál
es 10.000? Ni tú 10.000 pesos menos, no.
Hasta 12.000 pesos más o menos.
Hasta 12.000
pesos.
Ahora,
¿sí? Si compra la Coca-Cola en un lugar, en un supermercado o en esas nuevas máquinas que son inteligentes, que no necesitan sino meter la moneda, pues te va a valer 1 euro, 50, 70 centavos.
Ah, okay. Ok, bueno, un poquito más económico. Bueno, Matilde al comienzo nos decía que Jorge habla español, francés, inglés, alemán. ¿Es cierto, Jorge, que cuando uno aprende, digamos, una lengua distinta ya para las otras es mucho más sencillo? Y sobre todo, pues, porque, digamos, por el hecho de hablar español, las lenguas romances también son más fáciles de aprender.
Claro, es cierto. O sea, en el caso del español, pasar del español al francés es algo relativamente fácil. Y más aún al portugués, por ejemplo.
Sí.
Ya el inglés es un poquito, cambia la cuestión, pero el inglés nos lo han martillado desde que éramos niños, así que como que ya está acostumbrado uno. Yo creo que complicado sería el alemán.
Ajá.
Sí, es como ahí donde más tuve barreras, inclusive hasta el día de hoy tengo dificultades con el alemán.
Sí,
hay palabras todavía extrañas, raras que llegan y que uno tiene que preguntar 2, 3 veces qué significa cada palabra. Porque...
Bueno, ¿y cuánto tiempo te ha costado a ti aprender esos 3 idiomas distintos? Francés, inglés y alemán.
El francés fue lo que duró la carrera, fueron 2 años y medio de carrera. Ahí considero que aprendí suficiente para defenderme y para salir a la vida laboral. El alemán, yo creo que más, unos 4 años para aprenderlo y poderse defender en la vida normal de trabajo y la vida normal de la familia, ¿no?
Es que ese idioma es bastante complicado. Aunque dicen que si uno sabe hablar inglés, supuestamente el alemán se facilita un poquitito más, pero no es que pues, sea...
Lo que yo entiendo es que hay muchas palabras del alemán que están bien relacionadas con el español.
Con el inglés.
No, con el español. Hay muchísimas palabras. Lo que pasa es que la manera, uno tiene que acostumbrar el oído para poder entender lo que le están diciendo. El problema es leer. Es bien complicado leer y escribir. Absolutamente complicado. No estaría equivocado, Jorge.
A ver, pues en ese cruce de culturas que hemos tenido, o sea, que se tiene aquí en este continente, ¿no? Porque, pues, para todos no es una novedad saber de que Alemania quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó dividida en 4 pedazos, quedó repartida, pues, si se puede decirlo, a los ingleses, luego a una parte a los ingleses, otra a los franceses, otra a los rusos y otra a los americanos. Entonces, eso aportó muchas palabras, ¿no? Y hasta el día de hoy se usan palabras de ese aporte. Pero antes de eso se olvida de que pues, estos continentes o estos pueblos germánicos no eran como tal un pueblo unido. Era más bien como grupos étnicos, ¿sí? Como algo así como una tribu, ¿no? Entonces... Sí. Pues hay muchas cosas que se cruzan entre tribu y tribu y aparece usted con palabras latinas entre el alemán, ¿sí?
Okay.
Y es de pronto eso lo que usted se refiere. Por ejemplo, palabras como, hay una palabra muy sencilla como la palabra cambiar, ¿sí? Entonces dice changer, changer, ¿sí? O wechsel, las dos se pueden usar y vienen casi que de latín, entonces... Pero en sí no son iguales. O sea, la palabra cambiar no se dice cambiar en alemán.
Jorge, tú desde estando en Alemania... Jorge, tú estando en Alemania, te hiciste todo el recorrido por este país, por Francia, por Alemania, estás trabajando en Alemania, tienes un trabajo estable, una familia. ¿Cómo ves a tu país, a Colombia, desde el punto en donde tú te encuentras?
Pues mira que es muy buena pregunta. Lo primero que, o sea, la forma en que yo lo analizo es la siguiente. Yo trato de comparar lo que vivieron mis papás y lo que vivieron mis abuelos o lo que posiblemente vivieron ellos con respecto al día de hoy, ¿no?
Sí.
Entonces veo que hay en Colombia más universidades que antes, veo que hay más carreteras que antes, que hay más aeropuertos que antes, que hay más acceso a la información que antes, ¿sí? Que hay las enfermedades, o sea, lo que antes era una enfermedad grave, crítica, se va reduciendo cada vez más la dificultad, ¿no? La muerte por eso, bueno, la persona sufre menos en ese aspecto, ¿no? Y sí, por otra parte, pues está lo que como que la marcha de la sociedad, ¿no? Cómo va el mundo avanzando, entonces estamos en la época de derechos humanos, del respeto de las personas, de la mujer, por ejemplo, de la niñez. Entonces ahí veo que Colombia está atrasado, ¿no? Que está como el atleta, pues, que está ahí por detrás, ¿no? Chupando rueda, pero que no alcanza, ¿no? No alcanza a llegar,
¿sí? Sí.
Entonces estamos atrasados en aspectos, pero no estamos completamente en el hueco, pues. Yo considero que no estamos en el hueco.
Sí. Oye, ahora que usted habló de atleta, he estado mirando aquí las imágenes del estadio de Agen en Google y tienen un tronco de estadio allá. Eso me hace pensar que nuestro crédito James Rodríguez de cuando en cuando debe de ir a su estadio, al estadio donde usted vive, y que usted ha tenido la posibilidad de asistir a mirarlo, a verlo jugar.
Sé, lo único que sé, James, es que está jugando en Alemania en el Bayern München, sí, en el Bayern Múnich. De resto no sé más de él.
¿Te tenemos?
No soy muy futbolista, sí. Muy futbolístico.
Te tenemos una sorpresa nosotros acá en las mañanas de Violeta Estéreo desde tu natal Yopal. Un saludo muy especial, sí, de alguien que quiere hablar contigo.
Pero, Mati, perdón.
Pero le vamos a pedir el favor a la persona, que todavía no diga quién es, que lo va a saludar, que le baje un poquito, sí, a la radio, porque se escucha feedback.
Que se aleje del radio. Aléjese o le baje un poquito de volumen.
Sí, sí, sí.
Listo, correcto. Ya.
Creo que ya lo tenemos.
Sí. Bueno, hola, ya, muy, hola, muy saber. Buenos días.
Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Desde las carreteras de Yopal, aquí con mi taxi, está hablando con Jorge Castillo, el papá de Jorge Castillo en Alemania.
No, mira, qué maravilla. Salude a su hijo.
Hola, hijito. Muy buen día. Un abrazo. Y un beso. Salúdeme a esos dos nietos que tengo allá.
Jorge. Hola, papá. Buenas tardes, gracias por su saludo. Un saludo para ti igualmente.
Don Jorge también.
Ay, hijo, esto es una sorpresa. Me levanto a preparar mi herramienta de trabajo y te empiezo a escuchar. Se me pusieron los pelos de punta.
Tan divino. Don Jorge, su nombre también se llama Jorge, ¿cierto?
Sí, señor, mi hijo se llama Jorge también.
Don Jorge, ¿qué sintió usted cuando su hijo le dijo, papá, me quiero ir del país a seguir estudiando?
Yo nunca corté las alas de mis hijos y soy partidario de toda persona que ayude a sus hijos. Si quieren volar, hay que hacerlo. Y eso fue lo que yo hice, ir al aeropuerto, acompañarlo, entusiasmarlo, darle valor, y se fue solito, y después de que se fue, entonces así fue cuando lloré.
Sí, es muy importante para nosotros los padres, pues, apoyar a los hijos cuando quieren volar, cuando quieren abrir sus alas y empezar a descubrir nuevas cosas, nuevos mundos, a seguirse educando desde otro punto de vista.
Pero venga, déjame preguntarle a Jorge.
Sí.
Al hijo. Es que su papá se quedó en el aeropuerto y después de que salió el avión lloró. ¿Qué sintió Jorge dentro del avión por dejar a su familia en el aeropuerto aquí en Colombia?
Bueno, pues eso es como fácil de responder, ¿no? Es un momento de vacío, es un momento de felicidad como amarga, en la cual uno siente que está avanzando, va hacia un punto bueno, y pues también siento ganas de llorar, y eso no es nada diferente, o sea, y eso dura una cantidad de semanas, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad estamos muy, pero muy conmovidos aquí, don Jorge. No sé si tiene un mensaje para darle a su hijo allá en Alemania, un mensaje de los hermanos, de sus primos, de sus amigos que dejó aquí en el departamento de Casanare, aquí en Yopal. Seguramente muchas historias se tejen alrededor de esa gran red de personas que conocen a su hijo en Alemania.
Claro que sí, señor periodista. Pues para mi hijo es grato que sepa que muchas personas aquí lo extrañan, me preguntan por él, como un buen ajedrecista que es también.
Sí.
Y entonces eso es agradable, y yo lo único que hago comunicarles a esos amigos es que estudien, que logren salir del país, porque sí hay otras culturas más adelantadas, sí hay mucho que aprender de ellos. Tenemos aquí un bonito país, pero desafortunadamente tiene unas contradicciones muy raras y enfermizas, y por allá se encuentran otras cosas muy bonitas para estudiar, para vivir, para compartir y para estar al día en lo que uno debe enseñar a la familia, llevarla de la mano, y por eso él está por allá. Saludos de todos aquí los yopaleños.
Pero Jorge, no se nos vaya a retirar, porque la verdad nos conmovió.
Muchas gracias.
Esa llamada suya. Oiga, Jorge
hijo. Junior, toca Junior, sí. Y papá.
Sí. ¿Qué tantas posibilidades Jorge tiene Junior, el colombiano, la muchacha, el muchacho colombiano, de abrirse camino, sí, en el viejo continente, allá, por ejemplo, en Alemania?
Bueno, ante esa pregunta siempre respondo que las embajadas, sobre todo la embajada por lo menos de Alemania y la de Francia, tienen unas páginas web en donde las personas, sobre todo los jóvenes, ¿no?, los estudiantes, pueden leer información sobre becas y concursos que hay para intercambios, y eso es gratuito para todos. Hay que pasar pues unos ciertas pruebas para las becas, pero es muy asequible, es muy fácil de hacerlo.
Jorge, en estos 12, casi 13 años que has estado fuera del país, ¿has vuelto a Yopal?
Varias veces. La última vez fue en octubre del 2017, o sea, el año pasado.
Hace nada. O sea que don Jorge papá, ya conoce la nuera, ni mejor dicho, nietos, todo.
Así es, señorita periodista. Conozco a un nieto, una nieta, pero el último, que es un nieto, no lo conozco.
Claro, está por recién, tiene como 4 meses.
A través de las fotos.
Le va a tocar que arme maletas, don Jorge, para que vaya a Alemania, para que vaya a Aachen, porque además...
A Aachen,
sí. Venga, Jorge.
Jorge Junior.
Las épocas de invierno son muy complicadas allá, porque seguramente a través de la entrevista que estamos haciendo hoy, muchos muchachos estarán soñando con ir a Alemania, ya comprando, separando su pasaje, pero son muy difíciles las épocas de invierno y las de verano.
A ver, yo no recomiendo la época de invierno para venir. El invierno acá es pues un invierno de menos 5, menos 10 grados.
Uy,
en el caso
no,
de Alemania, ¿no?
No.
Y yo, por lo menos en el caso de España, creo que es mucho más suave, ¿no? Son temperaturas más parecidas a las de Bogotá. Entonces recomiendo venirse aquí, venir, comenzar el semestre o la carrera o el viaje o lo que sea en el mes de agosto, septiembre, que es el mes en que todo el mundo comienza labores.
Sí.
Y con eso la aclimatación se puede hacer más fácil, ¿no? La transición se hace más fácil.
Claro que el verano también es muy, muy duro, ¿no?
Caluroso.
No, para nada.
Ajá.
Bueno,
para nada. El verano son veranos como para hacer un ejemplo, son veranos como de pueblos así como en la cordillera de Colombia, así como...
Sí,
como, sí. Como Sogamoso.
Como Sogamoso. Eso, así. Ah, ok.
Como Támara.
Eso,
así. Como Támara.
Ah, como Támara.
Ah, Támara, ya, ya, eso. Bueno, don Jorge, papá, despídase de su hijo, envíele un saludo bien fraterno de una vez a su nuera también para que él se lo reproduzca ya en alemán a ella. Y un consejo para los papás de los muchachos que quieren salir, que quieren triunfar, que quieren avanzar en su vida, tanto académica como profesional.
Hijito, emocionado, gusto, aquí me tocó parar el taxi en la sombra y estoy escuchándolo, le doy un abrazo desde aquí, saludos a mi nuera, saludos a mi nieta Luisa, a mi nieto y a mis consuegros que ya los conozco. En especial a los padres que los hijos pretenden ir a estudiar al exterior, yo les digo que los entusiasmen, les den valor. Hoy en día es muy fácil, hoy en día hay muchas oportunidades e inclusive los mismos muchachos buscan contactos con los muchachos de allá o uno mismo les puede dar esos contactos y entre ellos es muy fácil hacerse a la información. O sea, no hay que tener miedo de enviarlos a distancias así a terminar sus estudios sabiendo en qué manos están, con quién van, conocer uno las familias y todo eso se puede. Inclusive se va ampliando una red de personas conocidas que uno empieza a conocer por los muchachos nuevos que quieren ir y empiezan a preguntarle que cómo hacen para ir y uno da la información hasta donde puede. Eso los entusiasmo a ellos, les doy valor para que los ayuden a sus hijos.
Bueno, don Jorge, muchas gracias. Y Jorge, hijo, ya para terminar, primero te agradecemos por esta entrevista que nos brindaste el día de hoy. Felicitaciones por todo lo que has conseguido a partir de que te fuiste de Colombia, por el juicio, por sacar el departamento de Casanare, pues hacernos orgullosos como departamento, más bien, ¿sabes? Esto es poner a Casanare en un punto muy grande, porque créeme que son muchos los estudiantes casanareños, tanto nacidos como por adopción, que han sacado la cara por el departamento gratamente.
No, un poco parodiar, Matildelina, las palabras bíblicas. Hijo, ahí tienes a tu padre. Padre, ahí tienes a tu hijo. Sí, sí, sí.
Jorge, un saludo muy especial para tu esposa, tus hijos, y te dejamos el micrófono para que te despidas y para que puedas darle un consejo a los chicos y saludar a quien quieras saludar.
Gracias. Gracias por la invitación, por la llamada, por todo esto. Especialmente agradezco a Andrés Suárez, quien me conectó con ustedes, un amigo de colegio.
Sí.
Y bueno, querida, pues aprovechar el momento para saludar a todas las personas que conozco, familiares, amigos en Yopal, que nos hemos visto en los últimos viajes o a los que no he podido visitar también. Estoy también conectado a las redes sociales, pueden contactarme, conectarme, escribirme. Y si alguno desea pues viajar o alguno desea extender su programa, su formación, hacerse una nueva carrera. Pues hoy en día las universidades tienen muchas opciones. Antes el problema era el factor dinero, ahora hay mucho financiamiento, tanto público como privado. Entonces hay opciones para hacerlo. Yo creo que es una cuestión de trabajo, de esfuerzo. Nada se consigue si no hay esfuerzo, o sea, no se consigue las cosas sin trabajar, sin esforzarse. Entonces los jóvenes pueden pensar ya, los bachilleres con 16 años pueden pensar en proyectarse a los 20, 22 años, yo podré irme a tal parte del mundo porque sé que alguien lo hizo y sé que es posible, y espero que ese mensaje pues sirva para muchos jóvenes de Casanare.
Listo, Jorge, entonces opción.
¿Cómo?
¿Agen?
Sí.
Absin.
Absin.
Absin. ¿Cómo se dice? ¿Adiós?
Ah.
Él está intentando despedirse.
Sí, claro.
Está intentando despedirse en alemán de ti.
No, eso no está mal, está muy bien, muy bien. Así se comienzan los idiomas, así se aprenden los idiomas.
Claro. Exacto.
Se dice shoes.
Shoes. Estaba lejos.
Ok, shoes y... Bon voyage. Que estés muy bien, gracias por haber estado en las mañanas de Violeta.